La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
Las proteínas son las máquinas más maravillosas del mundo. David Baker, Nobel de Química 2024. Gabón, la Real Academia de Ciencias de Suecia ha concedido el Premio Nobel de Química 2024 a David Baker, Demis Hassabis y John Jumper por su trabajo en el diseño computacional de proteínas y la predicción de su estructura. Hassabis y Jumper trabajan en Google DeepMind y son los creadores de AlphaFold, un sistema de inteligencia artificial que permite predecir la estructura de los 200 millones de proteínas conocidas. Hoy tenemos además otros temas en marcha, dos de ellos, por cierto, avisamos, relacionados con bichos. Quien acostumbra a pasear por el bosque o el monte, sobre todo en zonas concurridas por animales, a veces vuelve con garrapatas a bordo. Estos arácnidos son vectores de enfermedades como la enfermedad de Lyme, de manera que interesa tener datos sobre su abundancia y distribución. El Centro Nature trabaja en un proyecto transfronterizo con este objetivo. Enseguida daremos más detalles. Además, Bilbao acogió recientemente un encuentro de especialistas en alergología para analizar el conocimiento que existe sobre la alergia a veneno de insectos como avispas y abejas. Nos interesamos también por sus conclusiones. En Planeta Aranzadi, por su parte, el arqueólogo Alfredo Moraza hará balance de los 10 años de excavaciones de la isla de Garraitz, en Lekeitio, que a lo largo de los siglos ha acogido una ermita, un convento franciscano e instalaciones defensivas. Además, se usó para apartar a personas que sufrían enfermedades contagiosas, como la peste. Comenzamos. Las proteínas son macromoléculas imprescindibles para la vida, ya que realizan funciones elementales para las células. Ser capaces de predecir sus estructuras y diseñar proteínas que no existen en la naturaleza es el enorme logro premiado con el Nobel de Química. Un premio en esta ocasión al 50%. Al fin y al cabo, no hay que olvidar que conlleva una remuneración económica. Pues bien, una mitad es para el bioquímico David Baker, director del Instituto para el Diseño de Proteínas de la Universidad de Washington. Las proteínas suelen estar formadas por 20 aminoácidos diferentes, 20 ladrillitos, que pueden describirse como los componentes básicos de la vida. En 2003, Baker diseñó a partir de estos bloques una nueva proteína que no se parecía a ninguna otra. En 2021, su laboratorio lanzó ROSE TTA Fold. Este programa puede analizar la estructura 3D que adopta una cadena de aminoácidos al plegarse para dar lugar a una proteína funcional. Pero va más allá, porque también es capaz de diseñar otras completamente nuevas desde cero. La otra mitad del premio la comparten Demis Hassabis y John Michael Jumper, investigadores de la empresa británica DeepMind, propiedad de Google. El jurado ha distinguido a estos investigadores por sus contribuciones en el uso de la inteligencia artificial de aprendizaje profundo para la predicción exacta de la estructura tridimensional de las proteínas. En las proteínas, como comentaba antes, los aminoácidos están unidos en largas cadenas que se pliegan para formar una estructura tridimensional. Esto es algo decisivo para la función de la proteína. En 2020, Hassabis y Jumper presentaron un modelo de inteligencia artificial llamada AlphaFold 2, capaz de predecir la estructura de prácticamente todos los 200 millones de proteínas que los investigadores han identificado. Desde su descubrimiento, AlphaFold 2 ha sido utilizado por más de 2 millones de personas de 190 países. Entre un sinfín de aplicaciones científicas, los investigadores hoy en día pueden ahora comprender mejor la resistencia a los antibióticos y crear imágenes de enzimas, por ejemplo, capaces de descomponer el plástico. Ambos descubrimientos, los realizados por estos tres premios Nobel de Química, abren enormes posibilidades, desde luego en el ámbito de la biomedicina, pero también en áreas como el medio ambiente. Pues tenemos ya por aquí a Aitor Cevidanes, investigador del Departamento de Sanidad Animal del Centro Tecnológico NEIKER, que participa, como comentaba antes, en el proyecto europeo PIRTIC, la primera red transfronteriza de vigilancia de garrapatas en el entorno pirenaico. ¿Qué tal, Gabón, Aitor?
Caixo, Gabón.
¿He dicho bien, PIRTIC?
Sí, sí, ya sabes que nos gusta poner nombres en inglés y estas cosas, ¿no?
Bueno, es una oportunidad además fantástica, no solamente para hablar de este proyecto de vigilancia de garrapatas, sino para quizás derribar algún que otro mito sobre estos animales que provocan mucho repelús, lo sabemos, que quizás a alguien de la audiencia le está provocando ahora mismo picores. Yo me voy a rascar bastante durante la entrevista, te voy avisando. Pero que, claro, es un animal que hay que tener en cuenta porque genera riesgos de salud y su picadura puede ser peligrosa. De manera que sí, es importante tener claras algunas cuestiones y, lo dicho, derribar algún que otro mito. Primera cuestión, Aitor, ¿qué riesgos de salud puede implicar la picadura de las garrapatas?
Pues principalmente el riesgo sanitario asociado a las garrapatas es por lo que estas pueden transmitir más allá de la propia picadura. La picadura puede ser molesta o repugnante como tal, ¿no? Pensar que tienes un parásito ahí en tu piel, pero sobre todo es por los agentes patógenos que estas puede transmitir y pues las enfermedades que pueden causar.
¿Hay alguno que destaque especialmente?
Bueno, la que más se escucha, ¿verdad? La que más se conoce aquí es la enfermedad de Lyme, que en centro Europa, norte de Europa, suele haber más casos y es más conocido, y todos los problemas asociados con garrapatas hay un poco más de sensibilización y conciencia. De hecho, cualquier oyente que haya viajado a algún bosque de centro norte Europa y quizás haya visto un cartel de cuidado, garrapatas, ¿no? Ahí hay alguna otra enfermedad. Pero aquí, pues una de las más relevantes puede ser la enfermedad de Lyme, causada por una bacteria. Pero también ha resonado mucho últimamente la enfermedad hemorrágica de Crimea-Congo, que hay zonas de la península ibérica que ya se considera endémica. Por suerte aquí en Euskadi todavía la circulación está muy limitada.
Sí. Uh-huh. Es una de estas enfermedades importadas, ¿no? Un patógeno que
en
principio no es endémico, no era endémico en la península ibérica.
Pero al final, bueno, el convertirse endémico ha sido una forma bastante natural, me refiero con migración de aves, llegada de garrapatas, etcétera. Pero sí, sí, son un poco las que más resuenan, pero al final tenemos un montón de patógenos diferentes que pueden transmitir enfermedades que tienen una importancia tanto en salud pública como también en ganadería. La espiroplasmosis, anaplasmosis, rickettsias, etcétera.
Según la especie de garrapata, ¿es más o menos proclive de portar ciertos patógenos? Quiero decir, las garrapatas nos dan el mismo asco, sean del tipo que sean, y no somos conscientes de que puede haber un montón de especies. Solo en Euskadi creo que hay 19 especies.
Exactamente, sí. Tenemos una buena diversidad de garrapatas, 19 especies ya, bueno, que se hayan detectado aquí. NEIKER lleva ya más de 30 años, varias décadas ya investigando garrapatas. Entonces, dentro de lo que cabe, Euskadi es una región que tenemos información sobre las especies, los patógenos, las prevalencias. Lo único que, bueno, ha quedado un poco desactualizada porque los últimos datos pues son de hace unos años ya. Pero hay 19, como tú bien decías, y cada una pues con una ecología diferente, pues preferencias de hábitat o de climatológicas también diferentes. Y como tú bien decías y apuntabas antes, cada especie puede transmitir un patógeno diferente. Es decir, la capacidad vectorial de un artrópodo es uno de los factores más importantes para entender la epidemiología de estas enfermedades, porque hay garrapatas que son capaces de transmitir unos patógenos, pero otros no. Entonces, sí, eso es un factor muy importante, la especie.
¿Y la más habitual en Euskadi cuál sería?
Pues aquí la que más nos encontramos es Ixodendrocinus, que es la garrapata que transmite la enfermedad de Lyme. De hecho, pues la gente cuando va al monte, casi el 80-90% de las garrapatas que se les va a quedar picadas o tal, van a ser esta especie, Ixodendrocinus.
Sí. ¿Y cuál es su ecología? O sea, ¿dónde se encuentra con más facilidad? ¿Está más activa en determinadas épocas del año?
Pues mira, Ixodendrocinus es una especie, de hecho se le llama también un poco especie promiscua, porque parasita a muchísimas especies de hospedadores animales. De hecho, podemos encontrar las larvas o ninfas de Ixodendrocinus, pues incluso en lagartijas, en roedores, aves, en diferentes mamíferos. Entonces, es un ciclo muy complejo. Es una garrapata que se le llama de tres hospedadores, es decir, el ciclo de la garrapata, para que los oyentes más o menos lo visualicen, pues imagínate, parte del huevo, sale una pequeña larva que es muy pequeñita como una semilla de amapola. De ahí necesita alimentarse de un animal, de sangre, cae otra vez al suelo, de ahí muda a ninfa, la ninfa vuelve a subir a un animal, se alimenta, cae y de ahí muda a adulto, que puede ser macho o hembra, y ese adulto tiene que volver a alimentarse. Entonces tiene como tres subidas y bajadas. Entonces, claro, imagínate si en cada subida y bajada puedes estar, bueno, parasitando un animal diferente, una especie diferente, pues la complejidad ecológica que eso conlleva es importante. Y además es una garrapata que le gusta la humedad y el calor no le sienta demasiado bien. Entonces, por eso es tan común en nuestros montes aquí. Y es un poco también, bueno, siempre se dice el cambio climático va a aumentar los vectores, las garrapatas, etcétera. Pues sí, puede ser, es uno de los escenarios. Pero bueno, también tenemos que intentar no generalizar todo porque unas épocas de sequía y mucho calor, por ejemplo, a esta especie no le va a venir bien. Entonces, bueno, pues que para algunas especies puede ser que pues empiecen a llegar nuevas que no tenemos, a otras les irá peor. Bueno, por eso hay veces generalizar, pues nos gusta matizar.
Sí, sí. Y esta Ixodes ricinus, por lo que cuentas, tiene un trajín de vida, sube, baja, literalmente, suben y bajan de animales, ¿cómo? ¿Cómo lo hacen?
Pues mira, estas lo que están es a la espera, encima de una, pues de una hierba o de vegetación, en la punta, con las patitas levantadas, y cuando pasa algún animal, pues se enganchan a ellas. Entonces, esa es una de las estrategias que tienen las garrapatas de buscar hospedador, la de la espera.
Ninfas, y cuando son ninfas...
También. Y larvas, te puedes encontrar en una pequeña hojita, cientos de larvas esperando, y entonces luego cuando pasas ves un montón de pequeños puntitos porque están todas agrupadas.
Y tienen patitas las larvas también.
Sí, tienen, en este caso... Bueno, no lo hemos dicho, pero las garrapatas no son insectos, claro. Son artrópodos, son arácnidos y tienen cuatro pares de patas. Pero las larvas, la fase de larva tiene tres pares en ese caso.
Vale.
Entonces, una de las estrategias es, como tú bien decías, la espera, pero hay alguna especie de garrapata que se llama también cazadora. Es decir, que activamente va en busca, se mueve en busca de hospedadores. Y ese es, por ejemplo, el caso de la yaloma, que es la que transmite Crimea-Congo.
Sí.
Entonces, esa, por ejemplo, que en Euskadi solo está en el sur de Álava, pues esa sí que se mueve, es rápida, va corriendo y busca al hospedador.
¿Qué me estás contando? Eso da mucho susto.
Sí, eso ya da más. Pero en este caso la Ixodes ricinus espera al hospedador. Y esa espera es la que utilizamos nosotros para... Nos aprovechamos de eso para hacer los muestreos de garrapatas. Porque mucha gente se preguntará, ¿no? ¿Cómo estudiáis?
¿Cómo
muestreáis?
Hacéis, claro,
¿cómo buscáis
claro.
las garrapatas en la vegetación?
Bueno, yendo con un pantalón de pana quizás sí que se vaya pegando todo, ¿no?
Pues más o menos. Y ese es un poco el sistema. Lo que hacemos es utilizamos una tela un poco así, pues tipo micropana o franela, algún tejido así, de 1 metro cuadrado, y simplemente la arrastramos por la vegetación.
Uh-huh.
Entonces, las garrapatas piensan que es un animal y se suben a ella. Y de ahí nosotros las recogemos y las contamos. Y como sabemos cuál es la dimensión de la tela y los metros que hacemos en cada transecto, podemos estandarizar pues cuántas garrapatas hay por metro cuadrado.
Más
y es una forma científica de estandarizar. Y el proyecto este PIRTIC, de hecho, pues uno de los retos que tiene es hacer un estudio armonizado, que es muchas veces lo que nos cuesta, porque hay muchos grupos diferentes investigando, con cada uno un poco sus variaciones de técnicas. Entonces lo que queremos es hacer estandarizar y hacer armonización de estas técnicas para así hacer comparable los muestreos pues en la parte francesa del Pirineo, en la aragonesa y aquí en Euskadi.
Aquí en Euskadi habéis elegido lugares concretos para hacer los muestreos, porque imagino que tampoco podéis ir por todos los bosques.
Sí, hacer un mapeo real de cada municipio es imposible.
Sí.
Entonces, la estrategia general que se ha utilizado desde el punto de vista, sobre todo, pues los compañeros que están estudiando en el Pirineo, es utilizar un valle y cada 200 metros realizar unos transectos. Entonces, lo bueno del Pirineo es que tiene valles que en una línea recta pues tienes todas esas altitudes y diferentes condiciones ambientales. Aquí en Euskadi no tenemos esos paisajes tan de valle recto. Entonces nosotros hemos adaptado un poco esa metodología y hemos aprovechado para muestrear puntos que ya tenemos información de hace 20 y hace 30 años. Entonces nosotros también vamos a tener ese objetivo de comparar pues hace 2 y 3 décadas, hacer esa comparación con los datos actuales y evaluar científicamente de verdad si ha habido un aumento o no de garrapatas.
Claro, porque sí es una sensación. Hay esa idea, ¿no? Hay esa idea.
Hay una sensación general de la gente parece que encuentra más garrapatas. También puede ser que cada vez estemos más concienciados y les prestemos más atención que hace décadas. Pero bueno, con esta información queremos hacer esa comparación con datos reales empíricos.
Y además, imagino que es importante saber qué papel juega la fauna silvestre en este ciclo de vida y no sé si eso también es algo que tenéis en cuenta a la hora de buscar, elegir los lugares de muestreo, ¿no? Por ejemplo, si hay, no sé, ciervos, jabalíes, no sé, ¿cuáles son pueden ser los animales que sirven también un poco de alimento a estos arácnidos?
Sí, además, como bien decías, son dos factores importantes. Uno, el alimento para las garrapatas como tal, ¿verdad?, sus hospedadores, que eso tiene un impacto en la abundancia, en la distribución de las especies de garrapatas también, porque una garrapata se puede intentar modelizar con datos climáticos, pero al final, por mucho dato climático que tengas, si no tienes la información de qué hospedadores son los necesarios, pues siempre te van a quedar un poco cojos esos modelos matemáticos. Pero parte del proyecto también quiere entender ya no solo la abundancia de hospedadores o pues la composición de especies para la garrapata, sino porque alguna de estas especies son reservorio de los patógenos que luego esta garrapata nos transmite. Entonces, en parte del estudio también se va a centrar pues no solo en los hospedadores desde el punto de vista de la garrapata como tal, sino como reservorio de los patógenos. Entonces vamos a también estudiar micromamíferos en roedores silvestres, que suelen ser normalmente los reservorios, por ejemplo, de la borrelia que causa la enfermedad de Lyme, pero también estamos pues con colaboración con las diputaciones, etcétera, pues intentando obtener pues más muestras de garrapatas en, por ejemplo, ungulado silvestre, lo que decía, pues jabalí, ciervo, corzos, etcétera.
Sí, sí. Pues entonces un proyecto muy amplio que espera obtener información actualizada. Primero, vamos a repasar, la abundancia de garrapatas.
Importante.
La distribución, saber si es verdad que hay más que antes y cómo se distribuyen.
Y para eso, por ejemplo, en cada punto de muestreo hemos puesto una pequeña sonda que recoge en información de temperatura y humedad a nivel de suelo, para tener precisamente pues esos datos microclimáticos en los que se mueve la garrapata.
¿Y esto va a permitir hacer modelos a futuro sobre, en base a diferentes escenarios climáticos, por ejemplo, que podamos tener?
Sí, ese es el objetivo, uno de los objetivos ya a final del proyecto, cuando tengamos todos los datos, es hacer esos mapas de riesgo en tanto distribución actual de nicho, es decir, por dónde extrapolar esa información para hacer un mapeo pues por todo el territorio que estamos estudiando, y luego, como tú bien decías, pues esas proyecciones a futuro con diferentes escenarios de cambio climático, evaluar pues cómo puede estar cambiando no solo las garrapatas y la distribución de las garrapatas, sino la prevalencia de los patógenos que estas pueden transmitir tanto en el reservorio como en las propias garrapatas.
Ya. Y además, una cosa que es muy interesante, se van a elaborar guías con recomendaciones de buenas prácticas y campañas para evitar que se te peguen las garrapatas, punto número uno, y una vez que se han adherido, que se han atornillado, yo siempre tengo la cosa de que es como que se te atornillan.
Se atan.
Da muchísimo asco. ¿Cómo prevenimos que se nos pegue una garrapata?
Y esto que comentas es muy relevante porque la gente que hace está más concienciada, pero también hay más pánico, ¿no? Hay más alarma.
A mí me da
mucho
repelús.
También es un poco, hay que tener información para actuar con cabeza, pero sin llegar a ese pánico, ¿no? Entonces, pues una de las cosas más importantes es un poco de sentido común. Cuando vamos al bosque o al monte, pues intentar ir por los senderos. Entonces, pues evitar meterte entre zarzales, lechales, zonas de lecho, donde hay muchos animales, etcétera. Con eso ya nos evitamos encontrarnos una buena parte de las garrapatas. Y luego, y es lo que más cuesta a la gente, pero yo ya llevo años haciéndolo, al monte siempre con pantalón largo, aunque sea agosto y aunque haga calor.
Y bota y calcetín por encima del pantalón.
Sí, luego la gente igual a veces se te ríe, pero bueno, yo siempre voy con el pantalón bien metido en el calcetín y con eso previenes muchas de las posibles garrapatas que se te pueden unir. Pero bueno, lo más importante luego es que una vez que tener la costumbre de, una vez que vuelvas del paseo por el monte, revisarte bien. Porque si una garrapata se te pega ese mismo día y tú la quitas antes de las 24 horas, el riesgo de que transmita un patógeno es casi nulo. Entonces, con quitarte la garrapata esa misma noche después del monte, pues ya el riesgo de, por ejemplo, transmisión de Lyme, pues bajaría muchísimo.
Sí.
Y si alguien tiene miedo, no puede, lo ha intentado y no consigue quitarse la garrapata, etcétera, pues también siempre puede acudir a los servicios de salud que ahí pues le podrían quitar. Y importante, ¿cómo quitar la garrapata?
Eso lo hablábamos, fundamental, ¿verdad? Porque lo hablábamos antes Aitor y yo, la cantidad de métodos caseros que hay, gente que hace de todo con la garrapata, le echa todo tipo de cosas, de objetos.
Lo importante es dejarla en paz. Y lo importante es, pues, con unas buenas pinzas planas, sujetar bien desde la base de la cabeza y tirar pues constantemente con fuerza, pero sin brusquedad. Y con algún girito, si hace
eso
falta.
Eso he oído, que mejor hacerlo como desatornillando.
Con algún pico girito, pero bueno, lo importante es que sea tracción constante, pero no muy brusca.
Vale, o sea, no tirar a lo bruto.
No tirar a lo bruto, pero que a nadie se le ocurra aplicar vaselinas, geles, aceites, quemarla, porque siempre se ha escuchado, sí, porque si le pones aceite se ahoga y se suelta,
sí,
etc.
Sí. O acercarle un mechero, que dice,
mechero,
sale ardiendo la persona.
Claro, ¿qué pasa? Que ahí lo que podemos conseguir es que la garrapata, por estrés, regurgite lo que tienen las glándulas salivares, que suele ser el patógeno. Entonces, estamos aumentando el riesgo de transmisión solo por quitarnos, porque esa garrapata puede acabar regurgitando al torrente sanguíneo pues la bacteria que puede estar llevando. Entonces, casi es peor que...
Esto es por si alguien pensaba que no podía dar más asco la cuestión de la garrapata.
Entonces,
que la garrapata te vomite dentro es malo.
Sí, es
malo.
Una forma de hablar, pero sí. Entonces, evitad utilizar vaselinas, aceites, geles. Tirar con unas pinzas y si alguien tiene miedo, problemas, pues siempre se podría acudir a los servicios de salud.
Sí, yo he visto que hay como unas agujitas, con un agujerito, es que son como agujas porque tienen un agujerito en una punta que sirve para meter la cabeza de la garrapata y sacarla. O sea, es como
sí, hay algunas de esas también venden para mascotas, como unas especies de pinzas especiales con dos ganchos, etc. A ver, yo siempre digo que lo mejor unas pinzas normales, planitas, de depilar así, tal. Suficiente.
¿Tú te has quitado muchas?
Por suerte muchas no, porque vamos bien protegidos, pero alguna ya me he quitado, sí. Pero sí que es verdad que esas pinzas que venden para mascotas, por ejemplo, funciona muy bien, sobre todo cuando está ya alimentada y más gordita la garrapata, que agarra mejor. Pero si no, con unas buenas pinzas...
Ya. Pero lo dicho, sin tirones, sin aceite, sin echar cosas raras a la garrapata y sobre todo ropa protectora. ¿Hay repelentes, como lo pasa con los mosquitos, que a veces hay que usar un poco?
Sí, hay algunos en el mercado que se suelen utilizar, que algunos creo que están pensados más para la ropa, etcétera, que podría, bueno, la verdad que no tengo mucha más información de si funcionan o no, hasta qué punto, ¿no?
Pero, qué asco. ¿Y luego qué haces con la garrapata?
Pues mira, es otra cosa.
Si la quitas
las
de
normas,
la ropa también, porque claro,
sí,
¿qué haces con eso?
Mira, si la quitas de la ropa, tírala. O sea, si es en el monte y ves subiéndola, pues sacude y ya está. Si no, pues a la papelera o...
¿Y si se escapa?
Va, no creo que le dé mucho tiempo, ¿eh? Pero y si alguien se queda más tranquilo, pues que lo congele y acabe matándola. Pero, por ejemplo, sí que otra de las cosas que podría ser es esa garrapata que te la quites...
Sí.
Pues en un poquito de papel albal o lo que sea, congelarla, y si en las siguientes semanas pues tienes algún síntoma raro o lo que sea, pues siempre cuando acudes al médico, pues el tener la garrapata posible causante pues puede dar pistas.
Ostras,
tanto
sí.
Por la especie, porque como ya decíamos antes, no todas las especies transmiten todos los patógenos, entonces con saber qué especie te ha picado ya te puede dar información de qué te puede transmitir o no.
O sea, cada nueva conversación les da un poquito más de repelús. O sea que si nos pica una garrapata, no es ninguna tontería meterla en papel albal y congelarla, por
si
acaso.
Sí, un tubito, lo que sea, bueno, nunca está de más, siempre mejor.
Sí, porque además la enfermedad de Lyme, hasta hace no demasiados años, era tan poco conocida que muchas veces los síntomas no se adjudicaban a ninguna enfermedad en concreto y había personas que tenían pues un agotamiento muy grande, una falta de fuerza, una falta incluso de ánimo. Y nadie sabía diagnosticarles correctamente. Y ahora parece que ya por lo menos es más fácil, ¿no?
Sigue siendo bastante difícil, ¿eh? Bueno, yo no soy médico, entonces eso ya lo dejamos para los médicos.
Yo por lo que nos han contado a veces aquí.
Pero ¿sabes qué pasa? Que también a la enfermedad de Lyme se le llama un poco como la enfermedad imitadora. Porque tiene sintomatología muy inespecífica, que puede ser desde problemas articulares, cansancio, alguna fiebre, etcétera. Y luego el diagnóstico, si es en el momento... Hay algunos síntomas muy claros, que por ejemplo es una roncha en forma de anillo alrededor de la picadura, que se llama el eritema migrans, que, por ejemplo, si los médicos ven eso, claramente van a identificar que es un Lyme, pero es que no en todos los casos aparece.
Yeah.
Y entonces, muchas veces, es asintomático al principio, no, la forma aguda se escapa, y ya cuando ya es crónica, el diagnóstico es muy difícil. Entonces, eso complica un poco el escenario. Sí.
Bueno, pues congelemos una garrapata si nos ha picado y... esperando que no pase nada, pero oye, por si acaso puede ser de gran ayuda, nunca se sabe. ¿Qué plazos dais para tener conclusiones del proyecto PIRTIC?
Pues mira, por ahora hemos empezado los muestreos nosotros en Euskadi y nuestros compañeros en Aragón, que bueno, la Universidad de Zaragoza es el líder de este proyecto, uh-huh. y aparte de la Universidad de Zaragoza está el INRAE de Francia, los de Toulouse, y luego un laboratorio de las Landas. Entonces estos cuatro socios, pues en tres estaremos haciendo el trabajo de campo y el laboratorio sobre todo se enfocará en el diagnóstico de los patógenos. Nosotros, tanto Zaragoza como aquí en Euskadi, ya empezamos los muestreos en mayo, entonces hemos empezado ya el trabajo de campo, tenemos las primeras pues censos y tal, pero bueno, un año normalmente no es suficiente porque puede ser algo puntual del año, entonces haremos mínimo 2 años seguidos y luego ya pues ese tercer año lo utilizaremos para pues hacer un poco los mapas de riesgo, hacer el análisis de datos, etcétera. Entonces, bueno, nos queda bastante trabajo por delante y esperemos que en un par de añitos o así tengamos información ya interesante y relevante.
Pues por aquí te esperamos entonces para seguir con este tema. Gracias, Aitor.
Eskerrik asko zuei.
Bilbao ha acogido recientemente un encuentro internacional de especialistas en alergología organizado por la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica con el apoyo de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica. Más de 150 especialistas de 28 países se han reunido para actualizar sus conocimientos sobre la alergia a veneno de insectos y la mastocitosis. Nos acompaña David González de Olano, alergólogo del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y presidente del Comité de Alergia a los himenópteros de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica. Buenas noches, David.
Buenas noches, ¿qué tal?
La picadura de un insecto es en Europa a día de hoy la primera causa de reacción alérgica grave, la temida anafilaxia, que puede llevar a una persona incluso a la muerte. ¿El veneno de qué insectos provoca más reacciones alérgicas?
Pueden ser varios los insectos que provoquen alergia, pero por desgracia solo tenemos a día de hoy tratamiento específico, que lo adelanto ya es la vacuna, frente a las abejas y a las avispas. Y ha sido básicamente ese el contenido central del simposio del Congreso.
Es interesante conocer cómo son los síntomas, las reacciones que se desencadenan cuando una persona sufre una picadura, más que nada porque para muchas personas esa primera experiencia es el descubrimiento de que tienen una alergia, ¿verdad? ¿Cuál sería el tipo de señal de alerta pensando que la cosa se puede complicar y entonces hay que correr a un centro sanitario?
Esa es una pregunta muy buena porque es un motivo de consulta muy frecuente. Todos los insectos, todos, himenópteros, no himenópteros, cuando pican, una de dos, o inoculan algo de veneno en la zona en la que pican o lo que hacen es morder y la mordedura es tóxica, con lo cual una reacción en la zona en la que a mí me ha picado es inevitable y eso no debería considerarse como una reacción alérgica, debería considerarse como un efecto de esa picadura. Nos deberíamos empezar a preocupar cuando esa reacción, aunque sea local, ya empieza a ser grande, por lo que nosotros denominamos una reacción local extensa, es la que ya son más de 10 centímetros de la zona en la que ha picado, o cuando es una reacción generalizada. Es decir, me pica en la mano, pero tengo afectación en todo el cuerpo, o me pica en la mano, pero empiezo con síntomas que no son en la mano. Empiezo con fatiga, empiezo con mareo. En una reacción local extensa o en una reacción generalizada, ahí me debería de preocupar, porque lo que me está orientando es que pasa algo por abajo. Probablemente mi sistema inmune haya creado un rechazo, por decirlo de alguna forma, que eso es en lo que consiste la alergia.
Esta alergia a los himenópteros puede estar relacionada con otra que sí se conozca, es decir, alguien que ya tiene identificadas alergia a ácaros, a polen, a alimentos, ¿tiene más riesgo de ser también sensible al veneno de estos insectos?
El paciente que ya es alérgico a algo tiene más papeletas de volverse alérgico a otras cosas. Por lo que digo, por es que tiene un sistema inmune un poquitito alterado, que responde de forma exagerada. Pero no es tanto si eres alérgico a una cosa en concreto, vas a tener más probabilidades de esta otra cosa. A lo mejor con los pólenes y con los alimentos sí puede haber esa relación. En el caso de los himenópteros no existe esa relación.
Bueno, pues es algo que puede tranquilizar a personas que se temen esta cuestión de las alergias cruzadas. Y a la hora de tratar un paciente que ha tenido una reacción grave, ¿tiene importancia identificar qué tipo de insecto es el responsable?
Tiene mucha importancia. Lo que pasa que, por desgracia, no siempre lo podemos saber, porque es difícil, salvo que seamos expertos o salvo que por el motivo que sea tengamos o porque hayamos conseguido coger o capturar el insecto, es muy difícil identificarlo. Y tiene su importancia porque lo que decía al principio, cuando nosotros tratamos, hacemos primero el tratamiento del momento agudo de la picadura, es decir, esas reacciones extensas o esas reacciones generalizadas de las que hablábamos, hay que tratarlas. Después, como ya me he preocupado, he ido a un especialista, se me ha diagnosticado de una alergia a uno u otro insecto y se empieza con el tratamiento específico que es preventivo, no solo preventivo, que puede llegar a ser casi curativo, que es la vacuna. Y es así que tiene que ser frente al insecto responsable. No es lo mismo que la alergia sea a la avispa que a la abeja. E incluso dentro de la avispa tenemos diferentes tipos de avispas. Tenemos que identificar y saber cuál es la que le da el problema para vacunarle a esa.
¿Y cómo están avanzando estos tratamientos con inmunoterapia? ¿Hasta qué punto protegen de reacciones ante nuevas picaduras?
Son muy efectivas. Por efectividad quiero decir que se recomiendan las vacunas cuando hay una reacción generalizada y la gente que se vacuna, estando con ese tratamiento, si después recibe una nueva picadura, la reacción va a ser local, como cualquier otra persona. Y la efectividad en general está por encima del 90%. En las avispas, cercana al 95%, en las abejas un poquito menos, pero también por encima del 80-85%, con lo cual son tratamientos muy efectivos que en alguien que ha tenido una anafilaxia, que anafilaxia es lo que nosotros decimos una reacción general importante, pasar de eso a volver a tener una reacción local no solo mejora su salud, sino que mejora mucho su calidad de vida, que también es una cosa muy a tener en cuenta en estos pacientes, porque les condiciona mucho.
Claro, no está claro. Y bueno, también hay que tener pues cuidado y prevención cuando quizás ya se ha detectado que existe esa alergia, pero todavía no se ha llegado a ese tratamiento con inmunoterapia. Se pueden evitar las picaduras, bueno, intentando no interferir con estos insectos. Y además, las personas con alergia declarada, para prevenir una anafilaxia, imagino que deben ir con esta pluma de adrenalina, ¿no?, que llevan tantas personas con alergias.
Exacto. Normalmente, uno de los primeros consejos o recomendaciones que se da a los pacientes que ya han sufrido una anafilaxia es que tengan disponible el tratamiento para en el caso de que ocurra esa nueva anafilaxia. Entonces, el más rápido y el más efectivo es la adrenalina, y como disponemos de autoinyectores, la adrenalina en un hospital se va a administrar, bueno, pues en viales de forma tradicional, pero como no vamos a tener la suerte de que nos pique en un hospital, nos va a picar fuera del hospital, pues en esa gente sí se le recomienda se le instruye en el manejo, porque asusta un poquito, que es muy fácil ponerse adrenalina, se instruye en el manejo, además de en paralelo ir comenzando con la inmunoterapia.
Si ante una picadura la reacción se queda en una urticaria, incluso que sobrepase esos 10 centímetros de la zona, pero bueno, como una urticaria que parece que luego en un par de horas ha desaparecido, no se le da mayor importancia, pero ¿puede una primera picadura provocar una reacción leve y que en el futuro, futuras picaduras, sí desencadenen síntomas más graves?
Sí, aunque no es una cosa matemática. Nosotros siempre hablamos de porcentajes. La gente que ha sufrido esto tiene una probabilidad de que la siguiente... Entonces, cuando ya has tenido una reacción generalizada, se te considera alérgico. Y hay que comenzar el estudio y el tratamiento. cuando has tenido una reacción local extensa, aquí es un apartado en el que cabe un poco más no la especulación, pero sí que hay que tener mucho más en cuenta los condicionantes de a quién le han pasado. Porque tiene más riesgo, pero no tiene el 100% de riesgo de que vaya a terminar haciendo una reacción generalizada. Y luego hay que tener en cuenta, bueno, pues la exposición que tiene. No es lo mismo alguien que viva en un ambiente rural que en un ambiente urbano. El riesgo de picadura es mucho más alto. O en un familiar de un apicultor, o en alguien que viva en el campo y que tenga un difícil acceso a un centro sanitario. Y todas esas cosas en gente que ha tenido una reacción local extensa, pues sí que hay que valorarlas, porque a lo mejor nos orientan, o mejor dicho, nos inclinan la balanza a comenzar un tratamiento específico que de otra forma, pues igual no lo haríamos. O sea que es una pregunta muy, o una duda, mejor dicho, muy pertinente.
Hablábamos antes de avispas, de abejas, y que incluso dentro de las propias, llamémosle nombres comunes que damos a estos insectos, pues puede haber evidentemente diferentes especies. La avispa velutina, la avispa asiática, lleva ya, pues por ejemplo aquí en País Vasco y Navarra, pues unos 20 años instalada. ¿Su veneno da más problemas que el de una avispa autóctona?
La avispa velutina es una especie invasora que sí, como bien dices, ya lleva unos cuantos años y que nos trae por el camino de la amargura, porque primero cada vez la vemos más y no es que inocule más veneno, que tiene también bastante cantidad de veneno, sino que es depredadora y está terminando con muchas de las otras avispas, ¿no? O como muchos de los otros himenópteros en general. Con lo cual, si es más frecuente y se carga al resto, pues la vemos más. Se suma que cada vez tenemos mejor tiempo. Antes las avispas normalmente estaban, bueno, pues finales de primavera, verano, a lo mejor se metían un poquito en septiembre, pero ahora a lo mejor conviven con nosotros 6, 7, 8 meses al año. No es raro ver en diciembre avispas, con lo cual hay mucha más oportunidad entrecomillado, de que al paciente alérgico le pique, porque van a estar presentes muchos más meses en el ambiente. O sea que es un problema, problema importante, sí.
El otro tema que se ha abordado en este encuentro de alergología celebrado en Bilbao es la mastocitosis, un grupo de enfermedades que, como se manifiestan, bueno, ¿qué son los mastocitos? Para empezar un poco de biología.
Los mastocitos son, lógicamente, un tipo de células, pero son las principales células efectoras o responsables, mejor dicho, cuando uno tiene alergia. De los abones que hemos estado hablando, de la urticaria que hemos estado hablando antes, pues los responsables de que aparezcan esos picores y esos abones son los mastocitos, que cuando se activan liberan lo que tienen dentro, y eso es lo que me provoca los síntomas. ¿Qué es la mastocitosis? Pues que ocurre que en ocasiones ese mastocito puede estar alterado y puede activarse sin necesidad de que yo tenga alergia a algo. Normalmente, en el caso de la alergia, hasta que yo no me expongo a lo que tengo alergia, ese mastocito no se activa y no suelta lo que tiene dentro. Pero en el caso de las mastocitosis, puede activarse, provocar síntomas similares o idénticos, porque libera lo mismo, pero sin desencadenante, cuando le dé la gana. Y existe la tercera opción. También hay pacientes que tienen mastocitosis y que tienen alergia a venenos de himenópteros. De hecho, hay una relación muy clara, hay una relación muy alta, que los pacientes con este tipo de patología de mastocitosis tienen muchas más reacciones generales, muchas más anafilaxias por venenos de abeja y de avispa que el resto de la población. Por eso era añadir a un congreso sobre abejas y avispas, añadir una enfermedad en la que es mucho más frecuente que se encuentren este tipo de pacientes.
Sí, ¿y qué tipo de tratamiento reciben? ¿El mismo que personas con alergias al uso, o necesitan algún tipo de atención especial?
Pues reciben el mismo tratamiento para la alergia que tienen, que es la vacuna, pero además hay que añadirle el tratamiento para que esa celulilla que tienen alterada esté lo más controlada posible, para que no esté continuamente liberando esos mediadores o que no esté activa y esté provocando síntomas. O sea que es doble, el específico y el basal, para tener a la celulilla controlada.
¿Hay alguna investigación o proyecto en marcha que haya resultado especialmente innovador en este campo?
Bueno, ha habido muchos, porque la verdad es que aunque la alergia a las avispas y a las abejas es una alergia que ya hay descripciones en el Antiguo Egipto, mejora cada vez la calidad de los extractos con los que tratamos, la calidad de los extractos con los que diagnosticamos, aparecen especies nuevas como la velutina, con lo cual, repito, que aunque sea un tema que ya tiene miles de años, el aumentar, el incrementar en conocimientos sobre diagnóstico, sobre tratamiento, sobre prevalencia o sobre conocer el hábitat o la entomología de especies concretas con las que no estamos habituados, pues eso siempre es enriquecedor. Y otra cosa que aporta el que haya gente de diferentes países es que te aportan de diferentes países y de diferentes especialidades. Por ejemplo, aunque el grueso de los asistentes éramos alergólogos, también acuden inmunólogos, acuden entomólogos, y conocer nosotros sus puntos de vista y ellos los nuestros complementa mucho para tener una visión más global. O sea que son muy enriquecedores estos encuentros.
Ajá. Bueno, nos vamos a quedar además con esa idea que comentaba el doctor David González Diolano al principio de esta charla, que cuando hay una picadura de abeja, de avispa, de avispón, y la zona afectada empieza a reaccionar y se expande más allá de 10 centímetros de lo que es la zona de la picadura, mejor consultar. Que las anafilaxias, además, doctor, se organizan en muy poco tiempo, ¿no?
La anafilaxia, de hecho, se define así, ¿no? Como una reacción aguda, y aguda son minutos, potencialmente letal o mortal. Porque esta celulilla de la que hemos estado hablando, cuando libera lo que tiene dentro, lo libera de forma brusca y empieza a notar los efectos de forma inmediata. Aquí, mejor que nunca, el dicho de más vale prevenir que curar viene que ni al pelo.
Pues David González Diolano, presidente del Comité de Alergia a los Himenópteros en la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica. Gracias por habernos acercado el contenido de este encuentro profesional. Un saludo.
Un saludo y muchas gracias a vosotros.
Planeta Aranzadi.
A lo largo de 10 campañas, la Sociedad de Ciencias Aranzadi y la Sociedad Cultural Atabaca han llevado a cabo excavaciones arqueológicas en la isla de Garraitz, en Lekeitio. Este trabajo ha llegado a su fin y es momento de hacer balance, pues, de una labor desarrollada como tantas otras en Ausolán, con la ayuda de personas voluntarias. Este islote, situado frente a la desembocadura del río Lea y accesible desde la playa cuando la marea está baja, conserva alguna que otra ruina que ha resultado tener, pues, mucha historia. Alfredo Moraza, del Departamento de Arqueología de Aranzadi, nos va a dar más detalles. ¿Qué tal, Alfredo? Gabón.
Gabón, Eva.
¿Las ruinas más antiguas que hay en esta isla, a qué tipo de edificación corresponden?
De momento, las evidencias más antiguas nos llevan a la Edad Media, hacia en torno al siglo XIII. Entre el XIII y el XIX, la isla, pues bueno, siempre ha tenido algún tipo de ocupación, de muy variada tipología, pero siempre ha tenido algún tipo de ocupación. Con el proceso este de trabajo, en realidad, lo hemos dividido en tres sectores. El sector meridional, que está área más cerca del pueblo, que hemos llamado religioso, porque es precisamente en esa zona donde se ubica la ermita de San Nicolás. Y luego, en un momento dado, en el siglo XVII, durante unos 50 años aproximadamente, pues bueno, se decide habilitar en la misma isla un pequeño convento de la orden franciscana. A ver, al fin y al cabo, los franciscanos siempre han buscado sitios alejados del ruido mundanal, pero solo duraron 30 y pocos años. La ermita está, bueno, a nivel de cimientos, evidentemente, pero bueno, está completa, se conservan los altares, los muros laterales, etcétera, etcétera, y el convento fue una obra incompleta y solo quedan cimientos de diferentes paredes a lo largo de, en torno a la ermita, bueno, de lo que iba a ser el edificio conventual, pero que se quedó en un querer y no poder.
Ya, ya. ¿Y alguna que otra instalación de corte defensivo a qué corresponde?
La zona más alta de la isla y el extremo norte son los que hemos definido como elementos militares o como zonas militares. En el primero de ellos, en la zona más alta de la isla, donde se controla, bueno, todo el puerto, todo el acceso, en época napoleónica y sobre todo en época carlista, en la Primera Guerra Carlista, en torno a 1835-36, se decide, pues bueno, habilitar un fuerte que defendiera el puerto y sobre todo pues, eliminase y protegiese todas las entradas a la, al embarcadero y no pudieran atacar el enemigo. Ese pequeño fuerte, bueno, pequeño, tiene unas dimensiones bastante grandes, de casi 100 metros cuadrados, está, como lo hemos dicho en el convento, sin acabar. En un momento dado, a mediados de 1836, los carlistas conquistan el Lekeitio y las obras que habían comenzado pues se quedan, como el convento, pues a medio hacer. Y nos quedaría pues lo que sería el sector norte, el que está más cerca del mar, más adentrado al mar, que es donde se sitúa una de las tantas baterías costeras que defendían toda la costa. Al fin y al cabo, el punto débil, el punto de el talón de Aquiles de la costa vasca es precisamente el mar. Es por donde vienen los ataques de los navíos franceses, ingleses, holandeses, los que tocase en cada época, y para defender esos puertos disponían de unas pequeñas baterías, unas pequeñas construcciones muy sencillas generalmente, dotadas de 2, 3, 4 cañones y que tenían un valor casi simbólico. Además, los propios cañoneros, los propios vecinos, que son los encargados de disparar los cañones, tenían más miedo a sus propios cañones que a los del enemigo, porque era más fácil que reventarse un cañón de esos que les diera una bala de cañón del enemigo. Entonces, pues bueno, ahí se habilita esa primera batería en torno a 1742 y cada periodo bélico lo que se hace es, pues bueno, ir renovándola hasta 1840 aproximadamente, que ya, bueno, se abandona ya como punto fortificado.
En esta última campaña de excavaciones, en este verano de 2024, se han descubierto los restos de una mujer.
Se han aparecido varios cuerpos, 3 de ellos completos, y luego, pues bueno, restos de otros, por lo menos otros 5 o 6 individuos. Lo que en principio parecía que eran mujeres, resultan ser más hombres. Que haya enterramientos en la isla tampoco sería una cosa extraña. En principio, cuando se procede a fundar el convento, se les da el privilegio de poder enterrar dentro de lo que sería la iglesia, que es la antigua ermita, se les concede el privilegio de enterrar dentro de ella. Entonces es posible que nos encontremos pues con los restos de determinados frailes que durante ese proceso de 30 y tantos años pues bueno murieron y los enterraron pues bueno en su zona religiosa adecuada para ello. Pero existe otra posibilidad que es que durante la Edad Media la isla, lo mismo que ocurre con la isla de Santa Clara en Donosti y otro tipo de estos parajes, se convierte en una especie de centro de acogida de todas las personas que tienen o que se les suponen que tienen algún tipo de enfermedad contagiosa. Estamos en un puerto pesquero donde transita mucha gente y donde suele ser habitual pues la entrada de enfermedades contagiosas, y en ese caso cuando se expandían ese tipo de pestes, este tipo de epidemias, a todos los sospechosos, ¿no?, los mandaban a un sitio alejado, y en este caso, en el caso de Lekeitio, los mandaban a la isla, donde pues bueno, más que cuidarse, lo que hacían era morirse, porque no tenían ningún tipo de atención. E incluso en algún momento dado, en 1593, si no mal me acuerdo, residían en la isla, con muchas comillas, casi 200 personas. Muchas de ellas pues ni volvieron, evidentemente.
Llama la atención porque es una isla muy, muy pequeña. Parece mentira que pueda haber ahí 200 personas.
Sí, pero bueno, lo mismo pasa con la isla de Donosti, con la isla de Santa Clara. Ahí también pues los mandaban en masa. Cada vez que, claro, lo que no podían es permitirse que en el pueblo se difundiese otro tipo de epidemias. Entonces, pues todo sospechoso, pues se libraban de él como de la manera más diplomática que podían. Y en este caso eran, pues lo mandaban a la isla y allí pues los alimentaban, los mantenían de alguna manera, sin ningún tipo, evidentemente, de cuidado médico, porque no existía ningún tipo de remedio para este tipo de enfermedades. Entonces, pues bueno, mal vivían y mal morían en ella.
Y, Alfredo, ¿hay algún tipo de proyecto, quizás, de analizar de forma más exhaustiva alguno de estos restos? Porque hoy en día, claro, con análisis de ADN incluso se puede saber si había presencia, pues no sé, de Yersinia pestis mismamente, de la bacteria de la peste o ¿Tenéis alguna intención al respecto?
Estamos un poco todavía en la fase inicial. Se recuperaron a mediados de agosto. Ahora estamos en un proceso un poco, bueno, ya de limpieza, inventariado, etcétera, etcétera, de todos esos materiales. Y en función de eso, pues bueno, veremos las posibilidades para hacer algún tipo de análisis, algún tipo de analítica más concreta, más específica, y que nos pueda dar una pista un poco, bueno, en función para determinar un poco si estamos hablando de frailes, de epidémicos.
Sí, porque no han aparecido quizás junto a los restos alguna, no sé, monedas o algún objeto que ayude a contextualizar.
En algún caso sí ha aparecido alguna moneda, pero claro, es un proceso lento. No se puede en 5 minutos en eso. Hay que tratar las monedas, hay que ver, limpiarlas, etcétera, etcétera, y luego analizarlas, y eso, pues bueno, cuesta su tiempo. Y yo creo que en un par de meses o así ya, pues tendremos ya un primer dibujo de los resultados y nos podemos ponerle, pues bueno, en cierto modo, un cierto apellido a esos individuos y contextualizar un poco todo el conjunto.
Sí. ¿Y qué, bueno, perspectivas teníais al principio de estas 10 campañas y bueno, qué balance podéis hacer al final? ¿Esperabais encontrar, bueno, pues tanto material, tanta historia en esta pequeña isla?
En principio sí, un poco sorpresa. Pensábamos que sí, que existían, había ya evidencias, de la ermita, bueno, todo ese tipo de datos, pero que bueno, ¿qué podía quedar de todo eso? Pues bueno, no teníamos mucha idea. No teníamos mucha idea y no teníamos, y en cierto modo, pues bueno, pensábamos que no existiría gran cosa. Pero bueno, poco a poco nos hemos ido sorprendiendo y han ido aflorando cantidad de elementos que, bueno, que van enriqueciendo un poco el paisaje de la isla. En principio, y siempre como objetivo, tanto desde Atabaca como del Ayuntamiento de Lequeitio, como desde Aranzadi, el objetivo siempre ha sido guardar un equilibrio entre el paisaje natural y el paisaje cultural. De las 5 hectáreas y media que aproximadamente tiene la isla, la afección, por llamarlo humana, el paso que existe y las zonas donde están las diferentes construcciones, apenas supone un 10% de toda la isla. Entonces siempre ha habido una intención de respetar lo que es el entorno natural, sin que la actividad humana, los visitantes, los cientos de visitantes que entran cada año a la isla, pues bueno, afecten un poco, pues bueno, al hábitat natural que existe, a la vegetación, a las gaviotas, a los halcones que existen, pues bueno, que sean dos mundos que corran en paralelo, pero que nunca se interfiera el uno al otro. Y ese siempre ha sido el objetivo, para evitar un poco que esa carga humana se convierta en un problema sobre la isla en sí y sobre su mantenimiento, evidentemente.
Bueno, imagino que después de 10 años ya es una pena terminar una actividad que seguro que os ha procurado muchas satisfacciones. ¿Qué va a pasar con las monedas o con otros restos que se han descubierto en estas excavaciones? ¿Se van a quedar en Lequeitio? ¿Qué ideas hay?
Bueno, en principio, por ley, todos esos materiales se depositan en el centro que el gobierno vasco tiene designado para ello. En este caso es el Arqueología y Museo en Bilbao, y es donde se depositan todos estos materiales. En un futuro cercano, pues bueno, parte de ese material, como es lógico en cierto modo, dejará esas cajas y puede volver a un sitio, a un área de exposición dentro del propio Lequeitio. Entonces, pues bueno, estamos un poco en ese proceso. Primero hay que estudiar, hay que depositar todo, y luego en una segunda fase, pues bueno, ya entraríamos dentro de lo que sería, pues bueno, la recuperación de esa memoria, que puede ser pues a través de una publicación, puede ser a través de una pequeña sala de exposiciones, etcétera, etcétera. Y a este hilo, pues bueno, en este momento los trabajos en realidad en la isla no han terminado. Estamos ya dentro de la segunda fase ya de recuperación y de rehabilitación, de puesta en valor un poco de todas las estructuras que hemos estado comentando, y a día de hoy, pues bueno, estamos en un proceso de obra, bueno, consolidando todas esas estructuras, dejándolas visibles, de forma de que, bueno, que el visitante o el interesado, pues bueno, pueda pasar, verlo tranquilamente y, bueno, y disfrutar del día, del entorno, del paisaje, de todo un poco.
Bueno, pues quedamos también pendientes de ver qué dan de sí los análisis de todos estos restos humanos que habéis ido descubriendo en la isla de Garraitz. Y apuntamos además esa idea que yo creo que es fundamental allá donde miremos, que el equilibrio entre el paisaje natural y el cultural tiene que ser, bueno, pues la luz que nos guíe a la hora de visitar estos sitios, que no podemos entrar, en fin, pues ni ensuciando ni molestando a los animales que viven en estos lugares.
Un poco el objetivo y al fin y al cabo lo que se ha conseguido es un poco recuperar la isla tanto para el visitante, pero sobre todo, pues bueno, para el Lekeitierra, que está todos los días, que siempre la ha tenido ahí en el fondo del paisaje, pero que muchas veces, pues bueno, ha vivido un poco de espaldas a ella. Entonces, pues bueno, se está convirtiendo o se ha convertido un poco en un referente muy interesante, pues bueno, para esos visitantes y sobre todo para los propios Lekeitierras.
Pues una puesta en valor en todos los sentidos de la mano de la Sociedad Cultural Atabaca y la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Alfredo Moraza, eskerrik asko, hasta pronto.
Eskerrik asko, zuei.
Pequeña luz, dulce canción, que me acompañas cada día, pero esta vez el apagón ha menguado. Mayor.